Let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del concejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pateado que le tira uno más!
Campo del Gas.
Hay mucha calidad boxística hoy en el estudio de El Partidazo. Hola, Jaime.
¿Qué tal?
Aquí encantado. Está el director y hoy tenemos además la visita de Luis Suárez, alma mater de Azteca Box de A Coruña. Hola, Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas tardes, buenas noches a todos.
Buenas noches, la 1:10, ¿eh? No diga buenas tardes, que la gente dice, esto
está grabado.
No, esto es en directo.
Tanto verboseo al final nos afecta.
En riguroso directo.
Sí, un guante en un hemisferio, otro guante en el otro y nos quedamos ahí, Jaime.
Un gran tipo, Luis, lo que pasa es que le penalizan sus amistades. Amigo de Germán Dobarro y de Jero García, la verdad. Es que con ese currículum te van a cerrar todas las puertas. Tú verás lo que haces, Luis. Allá tú. Luis, que además lleva este gimnasio y que tiene iniciativas muy curiosas como la de preparar a niños. Y también estás preparando a gente con minusvalías físicas, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Hace cuestión de 3 meses empezamos a tener las visitas de chicos con discapacidades que vienen en silla de ruedas y tal. Y bueno, por ahora tenemos uno que es afín a nosotros y que además es muy constante, todos los días está ahí, dale que te pego.
¿Pero en silla de ruedas va el chaval?
Viene en silla de ruedas.
He estado viendo esta tarde, cuando me enteré que venía Luis, de combates en silla de ruedas impresionantes. Sí. Son impresionantes.
No, la verdad que lo que está haciendo el boxeo en este sentido, porque no solamente uno, con gente también con autismos o gente con problemas, pues yo no sé qué está pasando, pero están encontrando en el boxeo, pues no sé si es por la superación, porque la gente, bueno, la gente es muy maja, ¿eh? Bueno, lo sabéis todos, la gente en el boxeo, en los gimnasios es muy cariñosa, y cuando viene alguien, ¿verdad?, con algún Luis, con algún problemilla,
sí,
o qué sé yo, su vuelta con el mundo,
es que
¿eh?
Sí, a ver, vamos a ver, este tipo de, esta gente, pues ya sean disminuidos, o sea, que tengan alguna incapacidad, que tengan algún tipo de problema de conducta mismamente, digamos que aparte del afán de superación, también el boxeo les engancha porque de alguna manera se sienten partícipes de un grupo, ¿no? De un grupo de deportistas. Entonces, digamos que claro,
que,
eso...
Pero que desde fuera, ¿verdad?, que podría parecer, joder, fíjate, un gimnasio, boxeo y tal, y que de repente, oye, la gente es como, ¡guau!, se vuelca completamente, ¿verdad?
Completamente, sí. Hasta que en un gimnasio, pues que haya cualquier persona con un tipo de problema, y habitualmente, pues acaba siendo el chichi del gimnasio, es verdad, es cierto.
Director, está viendo ahora, le he puesto ahí un vídeo de... tontería la ajustas, ¿eh?
Joder.
Tontería la ajustas, ¿eh? Vos, ¿eh? Sí,
es verdad. Impresionante y emocionante.
Sí, es emocionante, sobre todo. Las la carne cosas, gallina, ¿no?, viéndolo, ¿eh?
Viendo en silla de ruedas, la cabeza cubierta, naturalmente, pero es tremendo, ¿eh?
Y el manejo que tienen, ¿eh?, del artefacto, ¿eh? Que hay que mover eso y hay que pelear, ¿eh? Es curiosísimo. Una iniciativa más del boxeo. Y estamos viendo a la vez en gol el combate de Golovkin contra Daniel Jacobs, que ganó Golovkin, decisión unánime, pero creo que es la primera vez que la Triple G deja dudas. Y se ha quedado usted un poco...
Sí, bueno, evidentemente yo creo... Que gana la pelea, eso no hay duda, y lo tira en el cuarto asalto y los mejores golpes son suyos, pero esperábamos todo más, ¿no? Yo le veo, es la primera vez que le veo como lento de movimientos a Golovkin, quizá, no sé, esperamos demasiado de él, pero no sé. Ha sido un combate como que nos ha producido cierta decepción a todos, ¿no?
Claro, hay que tener en cuenta que Golovkin llevaba 23 combates consecutivos ganados por la vía del cloroformo y la gente está un poco mal acostumbrada. O sea, llega un día Jacobs, que es un hombre más grande que últimamente, desde que peleó con aquel japonés Ishida, que era un poquito más grande, normalmente Golovkin ha sido más grande que los adversarios. Y este Jacobs es más alto, con mayor envergadura... Oye, y aguantó muy bien el pleito. Es cierto que no ha lucido, los datos además del pay-per-view no han sido buenos.
Por eso en México le están pegando a Golovkin, pero con saña, ¿eh? Con saña.
Lo hablaba antes con Luis, pero el problema que está teniendo Golovkin es también que no ha tenido rivales de tronío. En el boxeo, aquí sí, cuando hablamos y hablamos siempre nos acordamos por las fechas y decimos, joder, ¿te acuerdas cuando peleó Leonard con Hagler, Leonard con Hearns, Leonard con Robert Durán mano de piedra, Ali con Frazier, con Foreman, y siempre, joder, cuando peleó Carlos Monzón con Benvenuti, cuando Laszlo Papp ganó a Foy, o sea, todos son grandes rivales de los grandes boxeadores, y Golovkin no los ha tenido, no es culpa de él, los ha despachado a todos.
Yo creo que esos tiempos, Jaime, que estás mencionando, que a día de hoy que sería algo irrepetible, ¿no? Me parece que con Golovkin está pasando un poco también que lo mismo que con Rigondeaux. Quizás estamos hablando entre esos dos y el Chocolatito, pues se disputarían el número uno libra por libra. Rigondeaux también es un hombre que boxea las mil maravillas, pero bueno, que no gusta en Estados Unidos, en el pay-per-view tampoco genera todo el dinero que se supone que debería de generar, y bueno, y es el problema que tiene Golovkin. A mayores, bueno, yo no quiero ser ventajista, pero realmente yo antes del combate dije, si Jacobs aguanta los golpes de Golovkin, puede haber combate. Este combate me genera muchas dudas, es decir, me genera dudas en el sentido, ya el mismo resultado, pues alguna duda me generó en su momento, y un poco lo que decía antes José Luis fuera de antena, que veía a Golovkin algo lento. Yo no sé si realmente está lento, si Jacobs es un boxeador muy rápido para ser un peso medio, o si en el caso de Golovkin puede ser el proceso natural del pegador. Quiero decir, Golovkin es una fuerza portentosa de la naturaleza que prácticamente se ríe de los golpes que le meten los rivales. Es un hombre que acusa muy, o sea, no acusa los golpes, los encaja muy bien y los desprecia, incluso los llega a despreciar. No sé si es eso o...
Pero bueno, es que eso es lo que pasa. Que, vamos, para empezar, pues, es cazajo.
Es curioso verle la cara a Golovkin después del combate, ¿eh? Porque la cara la tiene intacta.
No, pero es que...
Como si no le hubieran tocado.
Mira, yo he leído, pues, obviamente, y aparte de ver y analizar en profundidad, pues te sale lo que estáis diciendo, ¿no? Un poquito lento y que el rival, dicen los críticos, que de alguna manera... le tuvo demasiado respeto. Y lo hablaba yo con José Luis. O sea, es que si no le tiene a lo mejor ese respeto, es que esto hablar a posteriori es sencillo. Claro, o sea, ¿cómo? O sea, ¿qué vas? ¿A pegarte con un tipo que de 36 victorias tiene 33 por KO y que las últimas 23 te ha puesto a dormir, que te pega desde cualquier sitio, que tira combinaciones y que es un destroyer? Joder, como para no tenerle respeto, ¿no?
Yo creo que la parte buena de pelearte con muy buenos boxeadores es que aprendes. Es decir, que al final, en tu carrera, si te has pegado con 10 tipos muy buenos, cada uno de esos tipos te ha enseñado algo, aunque tú seas el campeón. Esa experiencia acumulada te hace que seas prácticamente imbatible. Yo creo que si se produce la pelea de Golovkin con Canelo, los dos van a aprender cosas, porque alguno tendrá que decirle algo que él no había pensado que podía existir en ese peso medio. Entonces, entre los dos se van enriqueciendo. Si tú te peleas con gente que está siempre muy por debajo de tu nivel, no aprendes, les ganas únicamente, pero no tienes una experiencia que te van a ir dando esos otros rivales. Entonces, lo de Golovkin, como dice Jaime, está claro. Salvo Limier, este, el canadiense, no ha tenido grandes contrincantes, grandes pegadores. Tú estás citando ahora, fíjate tú, lo que hablábamos antes del peso medio. Es que un peso medio que no pegue, ¿quién le gana a Folledo? Laszlo Papp. ¿Quién le gana a Folledo? Benvenuti, Juan Carlos Monzón, pegadores. En el peso medio, si no eres pegador, no tienes mucho futuro. Él es un pegador tremendo. Lo que pasa es que este boxeador que estamos viendo ahora, Jacobs, aguanta bien. No, se mueve más rápido que él. Y ha encajado. Otro no se levanta.
La verdad es impresionante. En el cuarto asalto, cuando cae. Sí, es decir, esa recuperación no se debe a una gran preparación física, sino que es algo natural, algo genético.
Ahora que hablábamos de superación, también me alegré un poco por este chico Jacobs, porque superar un cáncer.
Cáncer de hueso.
Terrible, que prácticamente, oye, llegar a disputar en el Garden... contra...
Título.
Uf, es impresionante esto. Y un dato que es...
Esto también influye para mal en Golovkin, que se está pegando con alguien que en el fondo sabe que es un héroe, que lo que ha hecho es algo legendario. Y de alguna manera...
Sí, porque la gente se va a poner de su lado, ¿no?
No, y claro, y que, joder, es que es un tipo especial con el que me estoy peleando. Sí, eso hombre, también claro, influye. Sí, sí.
Y luego una cosa a cuenta del pay-per-view. Vamos a ver si esto al final... Es que todos los mexicanos son muy graciosos, o sea, yo...
Por cierto, Chávez Junior ya ha dicho que Golovkin no tiene lo que hay que tener para pegarse con él.
No,
Chávez Junior ya va
claro,
por delante de todo,
que,
¿no?
Por cierto, estaban antes las apuestas 7-1 favorable al Canelo y ahora han bajado a 5-1, porque como está concentrado con su papá y con Nacho Beristain, que es uno de los mejores entrenadores del mundo, ahí en, y parece que se lo está tomando en serio, y entonces las apuestas empiezan un poco a equilibrar el duelo entre los mexicanos. Pero vamos a ver, ¿qué tendrá que ver también muchas veces el pay-per-view con la calidad? Porque es en el cine. O sea, hay una película, no voy a decir nombre, que pueda ser la que más lo ha visto la gente, por ejemplo, en España, y es pelín bazofia. O sea, en un momento determinado no tiene por qué ir unida. Entonces, claro, que no vende porque es kazajo. Es que no tiene... Ya, si pelea con Canelo, ya verás cómo... Canelo con... si gana Canelo a Chávez Jr. hará menos dato que si cuando pelee contra Golovkin, si se da esa pelea. ¿Por qué? Porque la gente no es tonta. El último gran dato de Canelo no fue con el Lion, con el Smith, este, el último que peleó. Sí. No, fue con Cotto, que llegó casi al millón. Está hecho 130.000. Que no deja de ser una burrada también, pero a ellos les parece poco. O sea, que esto, ¿verdad? Del también es que como si el pay-per-view marcara ahora el...
Que para el boxeo mexicano Golovkin es el enemigo número uno, eso está claro. Porque saben que se va a pelear con él.
Ahora estará sonriendo un poco, ¿no, Luis? De la olla, ¿no? Viéndole, como diciendo, la táctica de ellos de dejar que pase un poco el tiempo para enfrentar a...
Sí, yo creo que sí. Igual espera que baje un poco el rendimiento Golovkin para... Pues como se hizo en el caso de Mayweather con Pacquiao, que esperamos 15 años para ver...
No va a pasar tanto tiempo, porque sería un clamor ya la gente.
Sí, está cerquita. No. Yo creo que la pelea está cerca.
La pelea tiene que ser de aquí...
Esto ha ayudado.
A 6 meses.
Bueno, y el otro combate enfrentaba al número 1 libra por libra del mundo, el Chocolatito González, con este tailandés que creo que cuyo nombre se dice Rubisian.
¿No? Rubinsai, sí. Que no se llama así, que bueno, es el nombre del gimnasio. Eso es que los tailandeses...
Ah, bueno, si pone el nombre del gimnasio para hacer publicidad.
Sí, no se llama así, sí. Es acojonante.
Tienes que llamar a un pugil tuyo azteca.
Stillman, hay que ponerle a...
Stillman, sí.
Bueno, pues salta la sorpresa, pero está más indignado Jaime que si le hubieran robado a mano armada a su Athletic.
Bueno, es verdad lo que hablábamos antes, de que el otro era un boxeador extraordinario, pero sobre todo con la cabeza, porque le rompió la cara a cabezazo.
Es que le hizo dos cortes... que lo hablaba mucho con Manuel Verdonza, que dice, es que no es, es un campeonísimo, pero quieras o no, primero en la ceja, menos mal que tampoco fue un poco apartado, pero otro que le hizo en la cabeza, que le emanaba sangre, aparte que te desgasta, ¿verdad, Luis? Te pone muy nervioso.
Sí, te pone nervioso, después la sangre siempre es bastante espectacular, posiblemente eso también puede influir tanto en los jueces como también en el público muchísimas veces. Sin embargo, lo que vi del combate, pues fue, a ver, yo creo que fue injusto. Ganó Chocolatito, para mí sigue siendo el número uno de libra por libra. A ver, no puedo ser muy objetivo porque quizás sea mi boxeador favorito en este momento, pero creo que fue injusto el resultado, sí.
Pero ¿cómo explicáis esto?
Que, bueno, hay un lío,
el número uno libra por libra del mundo y que haya una decisión en favor de un boxeador absolutamente desconocido que viene de Tailandia. ¿A qué responde todo esto? Cuando todos consideréis que ha sido una derrota tan inmerecida, tan injusta.
Vamos a ver, la palabra atraco o robo no es justa tampoco, porque la pelea es cerrada, por lo que estamos diciendo.
Difícil de puntuar,
no es que digas pues que le ha ganado punta a punta, no. Hay varios rounds claros que gana el tailandés. O sea, que eso
un combate nulo era eso.
Pero bueno, yo tenía dos puntos arriba al Chocolatito, porque yo creo que las a pesar de que había fases en las que empezaba muy bien el tailandés, luego para mí los golpes de poder, los golpes más efectivos, los golpes, por supuesto, estéticamente más vistosos, eran los de Román González, ¿no? Y hay un bastante pollo montado a cuenta de que la gente dice, pero bueno, vamos a ver, ¿esto cómo es? Pero claro, chicos, esto en el fondo es como el Aitekin. O sea, aquí hay jueces que, por lo que sea, que no ven lo que tiene que ver.
Y más ahí en América, hemos visto... Que de
ahora es muy raro lo que ha ocurrido.
111.
El pollo montado y.
Aparte que él peleó un poco preocupado cuando vio lo de la sangre. Claro, la última parte estaba como preocupado. O sea, le notaba en la cara que decía: a ver si me van a parar la pelea, a ver qué va a ocurrir, a ver si va a ir a más este chorro. Era un chorro de sangre. Pero bueno, habrá revancha de esa pelea.
A ver lo que dijo Chocolatito González.
Cuando miramos el fallo, pues me entendé. Fue un fallo que me sentí, pues. Triste, pero a la misma vez pues feliz, porque yo sé que yo gané esa pelea y pues ni modo, solo Dios sabe lo que pasa y hay que aceptarme, ¿sí? Estamos haciendo en el mundo del boxeo y la vida que sigue.
Pues algún otro hubiera montado un pollo de dimensiones siderales y él lo asume con mucha naturalidad, ¿no?
Jaime, José Luis, ¿os imagináis que esto le pasara a un boxeador mexicano? Es decir, claro, mediáticamente sale más barato pues equivocarse con un nicaragüense que con un mexicano,
siendo
grandísimos boxeadores, porque escuchando hablar a Márquez, yo creo que nunca perdió contra Pacquiao.
Sí.
Margarito tampoco nunca perdió. Entonces, es decir, mediáticamente sale barato equivocarse con Román González, es verdad.
Pues tendremos revancha, ¿no?
Yo creo que lo van a obligar, ¿eh? Va a ser obligatorio porque han revisado un poco en los organismos y tal, y luego, ahora cambia ya el famoso libra por libra, ya hay que... Esta derrota, fíjate, iba con 46-0 buscando el famoso 49-0 de Rocky Marciano y de Floyd Mayweather, y se acabó, macho, se acabó. Además, es que es tan injusto para Román González, pero bueno, ya se lo ha tomado... Bien, la revancha es, vamos, prácticamente segura, porque aparte Román González está para grandes, ¿sabes? Ahí está Juan Francisco el Gallo Estrada, el Príncipe Cuadras, sí. Hay un montón de boxeadores y ahí hay dinerito, ¿eh? Para ellos, pero claro.
Volvemos un poco, Jaime, a aquella época de principios de los 90, cuando empezabais en Telecinco, cuando empezábamos a descubrir a la Chiquita González, a Michael Carvajal, a Scotty Olson, el canadiense, sí, el Bulldog, sí. Que se manejaban bolsas fuertes dentro de un peso que habitualmente pues estaban menos bien pagados.
En aquella época ya ganaron $1,000,000, ¿eh? Eran los pesos mínimos, ¿eh? O sea, que cuando son buenos, y es que Román González, joder, es que es buenísimo, tiene unos detalles.
¿Quién va a ser ahora el nuevo número uno, libra por libra?
Pues según...
Ha puesto André Ward.
André Ward, que ganó a Kovalev, ascenderá bastante Lomachenko. Vasil Lomachenko.
Lomachenko que pelea en el día 8.
Con Jason Sosa, sí, y que se está hablando de una posible duelo.
Si gana Canelo, el
día de Pieta.
Como si gana Canelo también a Chávez. También ya está, estaba el 6-7 Canelo, porque claro, va ganando y va...
Pero lo que tú decías de lo de los mexicanos es verdad, porque hasta el propio Julio César Chávez, cuando en el cuarto acabó de la olla con él, empezó a decir de todo, que si estaba lesionado, que había sido un golpe, dice, no, te ha ganado, Oscar de la Olla, no me cuentes. Y no, daban que no había sido justo, que fue justísimo aquella pelea, porque se quejan mucho, porque tienen una buena... No sé, como
orgullo
de promociones.
Hombre, ¿sabes lo que pasa? Que son los que se gastan la tela. Sí. Y son los que se gastan los boletos. Los mexicanos son la clave un poco del negocio. Y como decíamos, si Golovkin fuera de Tijuana, pues entonces lo había reventado todo, ¿me entiendes? Pero es de Kazajstán, que le vamos a hablar.
Y que no se me olvide decir, la próxima semana tenemos en Torrelodones, en el casino, y allí estaremos además, doble campeonato de España. Tenemos el peso super gallo con Álvaro Rodríguez, con Ardi contra David Sánchez, y el peso supermedio con Ronnie Landaeta y Gonzalo Romero.
Y el debut de Miriam Gutiérrez, una que ha sido la elegida la mejor boxeadora amateur de España, una chica extraordinaria, con una muy buena carrera dentro del campo amateur, que se ha decidido pasar al profesionalismo, es madre, tiene dos hijos, no sé dónde saca el tiempo, es una cosa de locos, y es una chica fantástica que debuta en el boxeo de pago ahí en Torrelodones, que la verdad que animamos a la gente que pueda ir, porque es una maravilla, el casino es precioso, te metes unos homenajes muy serios y tal, pues, que es importante antes de ver. Y luego dos títulos nacionales, que está bien, ya que cada día hay más posibilidades de hacer los campeonatos de España, se van cerrando buenos combates. El 21 de abril, me parece, ¿no?, que es en Bilbao, la de John Fernández con Ismael García, en la cancha del Bilbao Basket.
Ah, no es en el frontón.
No, o sea, que se han tirado, es que estos son como de Bilbao, vamos.
Una ¿Hay cosa cuánta como... gente? ¿Qué aforo tiene?
Pues 10.000 caben para el balón.
Igual, ¿eh? Más, ¿eh?
10 o 12.000, como
tampoco. Para el boxeo.
Ah, bueno, para el boxeo pues más, claro, porque es el...
Ocupa solo una parte de la pista.
Y lo quería hacer, José Luis Zelaya, quería hacerlo allí, pero joder, ir a la... pero hay mucha expectación, porque muy valiente el chaval, el alicantino, ha dicho, ¿cómo? A Bilbao.
Lo que hablamos.
Director, el viernes que viene no irá a Torrelodones usted. Usted ha adelantado las vacaciones de Semana Santa.
Pero no voy, pero estaré aquí. Estaré con vosotros.
Pero desde Málaga, ¿no?
Desde Málaga.
Mal sitio, ¿eh? Sí. ¿Cómo se le ocurre ir a Málaga a estas alturas del año?
Bueno, creo que está, que vuelve a hacer frío.
No, aquí frío. En Madrid no. Nos va a quedar un par de nevadas.
Hoy, ahora, hacía un grado.
Toma ya.
Ahora no sé al salir, porque...
Pues 0 grados, de ni frío ni calor.
Exacto, como sabes, de Bilbao ni frío ni calor.
Está grabado esto, como sabes. Por eso tenemos un grado.
Por eso lo he dicho, Luis, buenas tardes. Luis, ha sido un placer tenerte, cuando quieras, ¿eh?
El placer fue mío.
Muy bien, muchas gracias. Director, que disfrutes de esas vacaciones.
Buenos días, Joseba.
Adiós, Jaime.
Venga.
Hasta la semana que viene.